Nos preguntamos, ¿tan inútil como imprescindible? Virginia Rodríguez y su perspectiva de las artes escénicas.
Hola, hola, hola. Ya volvimos al segundo bloque. Estamos acá con Virginia Rodríguez y con Alito Cabrera. ¿Cómo andan?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Contentos, ¿no?
Buenas tardes. Sí, bueno. Muy contento con la invitación.
¿Es en serio?
No, pará, porque hoy presentamos la columna y dijimos que iba a haber gente. Vicky iba a venir con gente. Y hay que decir que Alejandro Cabrera, Alito Cabrera, es quien ha venido con Vicky.
Está. El único e inigualable.
Gracias por lo de gente, primero que nada, y gracias por la invitación también. Bueno, y aquí estamos, venimos a charlar, a conversar con ustedes, a intercambiar, a problematizar y a discutir, ¿por qué no?
Exacto. De hecho, estábamos hablando recién, antes de entrar, cómo queríamos arrancar esta situación. Y dijimos, vamos a como mover un poquito el tablero. Uh-huh. Y en lugar de solamente presentarnos, ni más ni menos, ¿no? Presentarnos y contar nuestras inquietudes, dijimos, vamos a preguntarles a ellos.
Yo venía tranquilo. ¿Qué hacer un programa de radio?
Ustedes son los que hacen las preguntas acá. ¿A dónde llego? Acá ya estamos en un mundo mucho más performático y acá las cosas empiezan a cambiar de rol. Vienen los invitados a preguntarle cosas a ustedes.
Exacto. El formato de columna, ¿no lo entendieron ustedes? No.
Bueno. Dale. Así que suben al escenario, los ponemos en el lugar escénico.
¿Qué se piensa para invitarnos a nosotros? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué este espacio? También nos parecía como...
Ah, bien, bueno.
Picante.
La idea fue tuya, así que adelante.
La idea fue mía.
Yo te di lo que hay,
Sí, no. Sí, menos mal. Escaramujo, teníamos ganas de que tenga un diálogo entre más lo académico formal y lo territorial. Y pensando como en qué campos eso dialoga, nos parecía que el teatro es un espacio que en general lo observamos como si fuera puro campo y en realidad tiene mucho académico, y en general quienes lo ven como académico se desapegan un poco de ese campo, ¿no? Como que es un espacio donde está todo confluyendo y bueno, y lo escindimos. Entonces para mí era divertido poder ponerlo junto con columnas de historia, columnas de ciencias políticas, columnas de que están vinculadas, como la situación de encierro. Como bueno, hay un montón de campos que mezclan lo territorial, lo social con lo académico. Y el teatro es uno de ellos y me gustaba eso. Y a mí Vicky me gusta mucho, entonces dije, hola, quiero hacer algo con Vicky.
Tremendo, me encanta. Bueno, tiene pila que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? También de lo que pensábamos nosotros de la posibilidad que nos da este espacio de reflexión un poco como sobre lo teatral, sobre lo escénico en general, ¿no? O hablando de teatro como algo mucho más grande, no solo teatro, sino como todas esas cuestiones escénicas que convocan a uno o más actores, actrices y a espectadores. Y la comunión que ahí se genera, ¿no? Veníamos como dándole un poco de vueltas a esa idea.
Sí, como también esto, bueno, más allá también me paro de un lugar no académico, si bien no me considero académico, respeto las trayectorias académicas y admiro mucho la academia, más no me siento dentro de las salas de la academia. Pero justamente creo que por eso creo que hacemos un buen equipo, porque Vicky sí viene de la
academia.
De toda una gran academia con una gran trayectoria. Y hemos confluido artísticamente y hemos trabajado juntos. Y creo que también es eso de bueno, ¿qué nos pasa con esto del encuentro artístico, de las artes escénicas en general, más allá del teatro como tal, sino el arte escénico, que hoy por hoy creo que también está súper interpelado en cuáles son los límites y en dónde están dónde está esa cuarta pared, quiénes son cuáles son las tendencias a querer romperla o a querer inventar o a querer generar una cuestión que tiene que ver mucho más allá de la escena en sí, sino del efecto comunicativo y del efecto comunitario que genera, ya sea una obra internacional que de renombre, por decirte, cualquier artista internacional que pueda venir a traer su obra y que se agoten las entradas meses antes de llegar y que llene estadios, incluso encuentros que pueden ser desde una obra callejera que se encuentre y que haya varias personas reunidas efímera y espontáneamente en un lugar público, o por ejemplo el valor y la potencia afectiva y comunitaria que pueden tener la muestra final de una escuelita y cómo en cada uno de esos espacios diversos e infinitos se ponen muchas cosas en juego, muchos afectos, muchos pensamientos, muchas interacciones, se pone la ética en juego, se ponen comportamientos y también se manifiestan cuestiones que están más latentes y que de repente no se pueden ver de manera explícita o manifiesta, sino que también trascienden. No es lo mismo una obra de arte, una obra callejera ahora a una semana de las elecciones que en cualquier otro momento del año, un 10 de enero, ¿no? Entonces me parece que está bien interesante como pensábamos, como esto amplio de desde dónde nos paramos o qué queremos problematizar o poner sobre la mesa cuando hablamos de artes escénicas, porque no queríamos venir a hacer una cartelera acá.
Sí, exacto. Sí, en esto que contaba Lito, a mí me parecía interesante como primer encuentro, traer un poco como, bueno, qué nos pasó, ¿no? Cuando nos juntábamos a charlar sobre este espacio y como qué podíamos compartir y sobre qué cuestiones nos gustaba charlar. Nos pasaba que, claro, era tan amplio el espectro en esto que ejemplificaba Lito. Y bueno, entonces estuvo bueno porque fuimos como dando vueltas sobre distintas temáticas y de repente dijimos, bueno, primer programa, ¿no? Como primera vez que presentamos esta columna, como ir un poco hacia la importancia que entendemos que tiene lo teatral, lo escénico, en la historia de la humanidad, ¿no? Como en relación a todo esto que hemos construido, como a lo social. También de ahí viene un poco el título de la columna, ¿no? Porque en realidad, como desde una visión, si le llamamos capitalista, funcional, no genera nada, ¿no? Como no hay ningún objeto que esté generando, ¿no? Investiga la cura de una enfermedad, ¿no? Hay como algo de
sí, esa... por fuera de la idea del entretenimiento.
Exacto, exacto, tal cual. Y sin embargo, como nos ha acompañado desde que tenemos conciencia de que existimos. Bueno, recién hablábamos que yo intentaba como en esto de lo académico, cuando una va a estudiar algo, ¿no? Siempre estaba en algún momento como la pregunta o la charla, la reflexión sobre cuándo empezó, ¿no? Y como esta pregunta de, bueno, ¿cuándo surgió el teatro? Que hay mil versiones, ¿no? Como mil puntos de vista. Pero me acuerdo que cuando yo estaba estudiando para hacer la prueba de ingreso a la EMAD, nos dieron un texto de un autor brasilero que se llama Augusto Boal, que es fue actor, director, con todo un sistema que él fue generando de usar el teatro como herramienta de transformación de la sociedad, y escribió un libro que se llama El arcoíris del deseo, y el primer capítulo de la primera página, así como lo primero que él trae, es esta pregunta de cuándo nace el teatro, y plantea una hipótesis que a mí me pareció muy interesante, que es que el teatro surge en el momento en que el ser humano puede observarse a sí mismo, ¿no? Como en su imaginación. Es re poco tangible, pero a su vez como muy concreto, me parece. El hombre o el individuo pensándose a sí mismo, imaginándose cómo actuó en determinada circunstancia, en determinada situación, e imaginando cómo podría haber actuado. Como esta cuestión de está muy, muy de la razón y de la autoconciencia. Y que entonces ahí hay un yo espectador, un yo actor y un yo posible. En el momento que surge esa cuestión de tener conciencia de uno mismo, ahí surge el teatro, dice Augusto Boal. Y me pareció como muy el germen de lo que nosotros, de las ideas que veníamos como abordando, de por qué la importancia de este espacio, de la reflexión, de por qué la importancia del teatro en nuestras vidas, como un germen que todo el tiempo nos enfrenta, ¿no? Como a nosotros mismos, a nosotras mismas como sociedad, que nos hace vernos reflejados, reflejadas y pensarnos, y tiene esa particularidad de lo vivencial, ¿no? Uh-huh. Como, porque a mí me encanta el cine, me encanta también toda esa cuestión de la pantalla, y encuentro un gran valor ahí, pero hay algo que es como que no se sustituye, ¿no? Como imposible de sustituirlo, lo vivencial, como la comunión que se genera ahí.
Me quedé pensando en esa imagen de Boal, y me gusta pensar también en que hay una cosa como desde el... Entonces el ser humano hace teatro desde que es niño. En
realidad. Exacto. Como
los primeros ejercicios teatrales inconscientes son desde la niña, en definitiva, ¿no?
Sí.
Y después va construyendo como distintos caminos.
¿Puedo tirar una hipótesis? Porque me llevó para un lado... Hay un... Creo que es antropólogo, que es Bateson, que habla del doble vínculo, y él analiza en un momento los juegos entre, no sé, dos gatitos, dos perritos que están jugando a que pelean. Pero ellos saben que están jugando, pero están practicando para cuando peleen. Entonces, me arriesgo a decir que el inicio del teatro fue hasta antes de darnos cuenta que del yo posible, ¿no? Como que claro. De repente hiciste esa historia, ¿no? Del yo observador, el yo actor y el yo posible, y se me vino medio como una necesidad mamífera, no sé, como algo...
Como de la práctica, claro.
Sí, de practicar, a ver, en algún momento yo sé que me voy a tener que pelear, entonces mejor juguemos a que me peleo.
Del ensayo para la realidad.
Exacto.
Entre comillas.
Entre comillas, pero me llegó ahí algo re... Bueno, ¿por qué sigue vivo, ¿no? Como que
claro, es que es la gran pregunta, ¿no? Porque en realidad el mundo parece ir hacia un lugar en el que esto podría agotarse mañana, ¿no? Como poco funcional a un montón de intereses. Y sin embargo, no solo sigue vivo, sino que se desarrolló y se disparó para infinitos lugares, ¿no? Como hay muchísima gente abarcando como lo escénico desde miles de lugares, y bueno, esto que hablaba Lito, ¿no? Como se le ha dado importancia también en procesos de formación, de educación, como eso, ¿por qué que las niñeces también de a poco en las escuelas se acerquen, ¿no? Como al teatro, como a lo escénico, como qué herramientas desde ahí? Entonces, nada, es infinito, pero tal cual, como... me parecía interesante pensar en este punto de partida como la herramienta que nos espeja de alguna manera.
Sí, otra vista interesante que me parece de esto es, bueno, si lo saludable que se vuelve o lo importante que es para la salud mental de una comunidad, de una sociedad, que son las artes escénicas, y por eso creo que está bueno que los estados también se hagan cargo de eso y de poder multiplicarlo y reproducirlo a través, lógicamente, el estado lo tiene a través de las instituciones, pero también lo tiene a través de las prohibiciones. Vengo de estar varios meses en un país en donde el arte callejero está prácticamente prohibido. ¿Y qué pasa con eso, no? ¿Y qué pasa con ese tejido, con eso que nos sucede cuando vivenciamos un arte escénica en conjunto, y por más que no nos conozcamos, hay una barrera o hay un lugar nuestro que esa arte está entrando en nosotros y nos está vulnerando, nos está interpelando, porque justamente estas artes vienen como a observarnos a nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando esto se vuelve solamente a través de una institución, o cuando las personas que lo quieren ejercer lo tienen que hacer a través de un engorroso proceso? Y digo engorroso porque está prohibido en algunos lugares esto de tener que transitar por determinados papeleos y autorizaciones e instituciones y alquiler de locales y espacios, etcétera, etcétera, para poder mostrar lo que vos tenés en determinado marco, espacio físico, temporal, habilitado por bla, 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 bla. ¿Y qué tejido social se pierde, se rompe y es difícil de recomponer o difícil de poder analizarlo cuando no lo tenés, en la calle, cuando no lo tenés espontáneamente, cuando no lo tenés fácil de fácil acceso, ¿no? ¿Qué nos sucede cuando el arte escénico se vuelve solamente para determinadas élites, llamarlo por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es el tejido y el entramado social que se pierde y se rompe cuando no tenemos eso? ¿Y qué responsabilidad tienen los estados de, con no solamente las habilitaciones y no habilitaciones, sino con el prohibicionismo de acá no lo puedes hacer?
Pienso también, te interrumpo, Mateo. ¿Cuál es el límite? Porque yo me imagino, no sé, una persona bailando con auriculares en la calle, en el medio de la esquina, vestido súper estrambótico, bailando, recontra puede estar haciendo una perfo y que vos lo mires y digas, pa, ¿por qué yo cuando escucho música no bailo? Mm. O mirá esta persona, qué libre, cómo se mueve así y yo no me animo a sonreírle a un desconocido. Digo, ahí también hay toda una escena y toda una perfo que quizás ese sujeto no está diciendo, voy a hacer una obra, un unipersonal acá en la esquina de 18 y no sé qué. Sin embargo, está haciendo, podría estar pensándose como una obra de teatro, como una escena ahí, ¿no?
Una autoescena.
Y quizás él está solo ensimismado con sus auriculares escuchando su música y haciendo su vida y no se está preguntando por qué es lo que está generando. Digo, pero en el momento en que el Estado se mete y dice, bueno, esto sí, esto no, ¿en qué momento? Yo, no sé, pienso en una pareja gritándose en una cuadra, ¿no? Y me meto, no están actuando. Están actuando, pará. ¿Cuáles son esos límites entre el juego y la realidad? Que tal, que si el Estado se mete, nos hace creer, o yo pienso, ¿no? Si el Estado me dice que esto no es arte, cuando yo lo veo simplemente puedo entender que es realidad. Y quizás es siempre realidad. No sé, es como la pregunta ahí abierta de cómo nos tomamos las cosas si todo lo que vemos es real. Por ahí ese día discutieron, se gritaron un poco y no pasó nada, ¿no? Pero una se lo toma como no. No sé, me quedo pensando eso. Como...
Sí, total. Hay algo que es interesante en esta pregunta de cuándo es ficción, cuándo es realidad y cómo suceden estas cosas, ¿no? En la calle. Yo creo que está como muy vinculado también como a la excepción, ¿no? Hay como un núcleo de atención cuando sucede algo que eso, excepcional. Entonces ya las miradas van para ahí y ahí ya también se puede considerar que está sucediendo algo teatral, llamarle teatral, ¿no?
En esto, dale, ¿querés?
No, por citar a un autor que se llama Jorge Dubati, que es argentino, que habla de la transteatralización, ¿no? De cómo el teatro accede a distintos niveles de la vida, incluso a este que estamos vivenciando nosotros en este momento. Y es fascinante.
Total, la teatralidad, sí.
No, pensaba en esto de la ficción y la realidad en una idea que a mí me encanta, que es la de la fe poética, ¿no? En esto de la suspensión de la incredulidad, ¿no? Que es de Coleridge, creo que fue el inglés, pero Alejandro Olina toma mucho para hablar sobre un montón de cosas. Esto de decir, bueno, es interesante que cuando uno está en el ejercicio artístico, tanto como artista como espectador, suspenda la incredulidad un poco para creerse justamente lo que está pasando, ¿no? Es decir, si voy a ver una obra de teatro y veo a Shakespeare y pienso que en realidad mató al príncipe, pero en un ratito van a tomarse un pancho a la esquina, pierde toda la gracia, ¿no? Total. Hay que creérsela un poco. Entonces, como lo interesante que es ese ejercicio, no solamente para el teatro, sino para cualquier vínculo que uno tenga con lo artístico, para cuando lees una novela, decir, bueno, te deje meterte un poquito ahí, intentar hacerlo, porque si no, vas a quedar a medio camino.
Y que es un ejercicio también, ¿no?
Total, sí. Muy vinculado al juego también, ¿no? Como en esta cuestión de si en un juego que estamos jugando valen todas las reglas, bueno, no vale ninguna. Claro. Entonces como esa cuestión de, ok, yo accedo a que vos vas a... acepto tal cual, como que vamos a estar dentro de esta ficción, que voy a entrar, que tal cual que es un ejercicio y hay veces que sale y hay veces que no tienen... hay tantas aristas también que pueden como interrumpir. Yo siento que a veces es tan frágil esa suspensión de la incredulidad. Pero claro, tiene todo que ver ahí, ¿no? Y cuando estás preparando un espectáculo, estás pensando todo el tiempo cómo mantener ahí ese hilo que es tan frágil, como cómo mantener la atención y que la gente quiera saber más. Yo quiero saber qué pasa después. Exacto.
Sí, una anécdota personal que me sucedió en estos meses de estar afuera, y es de que esto de la transteatralización a mí me fascina mucho y lo vivo de manera cotidiana, y creo que compartimos mucho eso con Vicky, por eso nos llevamos tan bien, y es que me costó mucho menos vincularme con las infancias que con las adulteces, incluso habiendo existiendo barreras idiomáticas, el diálogo y el intercambio con las infancias para mí fue mucho más transparente, sincero con las infancias que con las personas adultas en otros continentes, y me pareció fascinante.
¿Y por qué ¿en qué lugar lo percibís?
En esto de la incredulidad.
Ahí va, bien.
En esto de que los niños y las niñas se entregan más fácilmente a universos imposibles que los adultos que han atravesado muchos años de prohibicionismos.
Sí.
Y sí. Censuras.
Uh-huh. Hablaron mucho sobre reglas. Y
no, porque nos gusta romper más.
No, pero bueno, ustedes y pues yo también, Cani, bueno, estamos muy vinculados a un espacio artístico en el que está hiperreglamentado.
Totalmente.
Que es el carnaval. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo entra todo este asunto en la lógica carnavalera de la cual somos parte también? ¿O cómo dialogamos con ella, no?
Bueno, primero nos trae acá, ¿no? Tal cual, los cuatro, Nos hemos vinculado a través del carnaval. Yo entré hace relativamente poco, como a todo este ambiente. Uh-huh. Estuve como mucho más vinculada al teatro y cuando siempre mirando carnaval y muy, muy fan, disfrutando mucho como espectadora. Y cuando ingresé a este mundo carnaval, eso me impresionó, como la cantidad de reglas y otra cosa que me impresionó es como el mundo tan tan enorme desde varias aristas, ¿no? La cantidad de gente que trabaja, la cantidad de plata que se maneja, que siempre se dice, pero cuando lo
bajás
tremendo. Es tremendo. Eso me impresionó mucho, sobre todo también haciendo como una contraposición con el teatro independiente, que era como el lugar que yo, egresando de la EMAD, empecé a habitar más y que como que no podía entender. Después fui entendiendo un montón de capas que hay detrás de esos números, que más allá de que a veces son desorbitantes, también hay mucha gente, es mucho trabajo para mucha gente también. Bueno, y primero me sentí como un poco acotada, digamos, como encorsetada. Después también fui entendiendo, primero que el carnaval es como un universo mucho más grande que por ejemplo que el concurso oficial de carnaval de Montevideo, ¿no? Y que también a medida que vas habitando los espacios vas descubriendo como todas esas otras.
Hay muchos carnavales en el
carnaval. Exacto. Uh-huh. Entonces eso ya ni que hablar que habilita como a pensar en el carnaval de muchas maneras diferentes y como un diálogo súper enriquecedor. Y después también a mí me quedó mucho una frase maravillosa que dijo nuestra amiga Valentina Seijo, uh-huh. Que es puestista en escena de Los Pasteles, que estaba marcando algo de puesta en escena y dijo algo como, bueno, nunca podemos salir de esta línea de micrófonos, ¿no? Como que es insólito, a veces parece que acota un montón y es como, solo podemos estar acá. Pero a su vez, da tanto potencial porque la gente acepta rápidamente esta convención y nos habilita a nosotras a poder como construir desde esta convención. Eso a mí me voló el bocho, porque tal cual que con todas esas reglas, que hay algunas que decís, por favor, déjenme un poco, también hay algo que el público rápidamente acepta, un montón de convenciones y un montón de cuestiones que tienen que ver con el lenguaje. Y juega con eso, ¿no? Como acepto y construyo. Es una frase que a mí me encanta, que viene de la improvisación teatral. Y me parece que hay mucho de eso en un vínculo casi como muy íntimo con el público, ¿no? Nadie va a venir a decir, ¿por qué no están, cantando fuera de los micrófonos, hablando de murga, ¿no? Que es como un poco lo que más habitamos. O ¿por qué no están? Están esas convenciones y la gente va a ver eso. Y entonces la excepción, una vez más, ¿no? Cuando encontrás pequeñas excepciones dentro de todo este mundo tan reglamentado, me parece que ahí hay como unos momentos de luz que son maravillosos.
Sí, esas excepciones me parece que son geniales artísticamente y sé que tenemos que estar cerrando, pero no me quería quedar sin decir como el más allá de la hiperreglamentación que tiene el carnaval con todo eso, que a mi entender es una grandísima alimentante artística, y por eso creo que las murgas estilo uruguayo que se están generando fuera del contexto carnaval institucionalizado, Daipú y demás, tienen un potencial creativo que hay que observar mucho y abrazar, porque creo que ahí hay sí un crecimiento de los géneros carnavaleros. Pero más allá de eso, el valor político y de construcción de comunidad, de sociedad, de intercambio, que se puede generar más allá de lo que sucede arriba de un escenario, sino todo lo comunitario, la interacción y las banderas políticas que se pueden tomar en los comportamientos y en las dinámicas de trabajo que se desarrollan como con los conjuntos artísticos, creo que ahí existe un potencial a desarrollar que sí no tiene limitantes. Nada, como para agregar eso al cerrar.
Cheve.
Me encantó.
Lindo. Bueno. Otro día podemos hablar sobre el vínculo entre el teatro y el carnaval, en el sentido de cómo el carnaval y la murga, podemos ser más específicos, también fue modificando muchas cuestiones de la corporalidad a través del ingreso de gente del teatro.
Del teatro, total. Sí.
Y otro día, esto es mucho más específico, lo vamos a dejar como pregunta abierta, si estamos de acuerdo o no con que haya un micrófono por murguista.
Ajá.
Para mí es limitante a la corporalidad del conjunto. Pero bueno,
interesante.
Hipótesis. Charla de me gusta. Bueno, nos retiramos.
¿Recordamos?
Sí, un segundo.
Dame. No, pero me acordé que venía otra farsa.
Ah, claro, viene otra farsa. Hablando de murga, ¿no? La solicita al postre. Volvemos el lunes que viene de 16 a 17 por Uniradio 107.7 y nos pueden seguir por Instagram en escaramu.j.o. ¿Algo más, querido Mateo?
Hasta el lunes.
Genial.
Gracias,
gracias
por venir.
Vicky,
me encanta,
gracias,
esta dupla.
Gracias. Sí. Nos vamos con la retirada contra farsa 2000. Muchas gracias.
La murga encontró al personaje, un loco de tablados y se te pone pesado cantando al costado. Duerme en la puerta del bar y anda abrigado de más, de sobre todo abrochado en pleno verano, con su carrito equipado. Solo es el inquilino de la nada y de todo el propietario, porque el tipo es loco. Sabe que no es solo todo lo que brilla, tiene un tesoro en cada alcantarilla. Ay.
Desde las dudas que originan preguntas, quedan saberes que posibilitan nuevas dudas. Por eso Escaramujo se toma un respiro. Hasta el próximo encuentro.